Escala musical.
Bajo la colección Estuario, ¿no? Salió el libro Uruguayan Locos, los comienzos del rap en Uy, en Uruguay, bien, de Diego Rocha, con también muy buen material de archivo en entradas, afiches, fotos. La de Yacimel te ocupa también un porque claro, me quedé con Yacimel porque explotó,
claro.
Y era ese artista que generaba al principio en la Argentina y acá por contagio mucha repercusión y también, no sé si la palabra es odio, pero rechazo de...
Y lo que pasa es que venía, ¿no? ¿Te acordás que en el paquete, o sea, venía, estaba así, era una fija de Ritmo de la Noche?
Era
una fija de Ritmo de la Noche, entonces, o sea, una figura hipercomercial.
Totalmente.
Que es lo que la palabra comercial, lo que la carrera también es que te miren con ojos de no,
claro.
de no válido, de no auténtico. Entonces, pero la primera figura que veían de rap un uruguayo era Yacimel. No veían a Ice-T, a Ice Cube, a Tupac, no. O sea, el primer referente que tenían ellos era Yacimel, y hacía un rap comercial.
Claro.
Entonces, después vos venías a hacer un rap más de conciencia y te decían, ¿pero qué es eso, Yacimel?
Claro.
Entonces, o sea, todos estos primeros raperos también arrancan con un rechazo hacia Yacimel, porque era lo que no querían ser.
Claro.
Ellos querían ser que lo tomaran en serio, no iban a bailar. No iban a con los colores vistosos. Algunos se vestían todos de negro, o sea, y te van a decir, loco, bueno, mirá, la sociedad está pasando estas cosas, vamos por acá. Que de lo que no decía Yacimel. Yacimel era un rap bailable. Que en realidad empieza así el rap. El rap, antes de ser un rap de conciencia,
empieza
para bailar con Rapper Delight. O sea, ahí arranca, o sea, no es que ya arranca como una crítica social al rap. No, arranca como una música de baile. Después encuentra esa beta que es la que lo va a hacer más famoso, ¿no?
Y el vestigio que tenés en Uruguay del primer grupo, llamado grupo, hay mujeres ahí.
Hay mujeres también, pero es como todo lo uruguaya, ¿no?
Ah.
O sea, subieron en un escenario, cantaron dos canciones y nunca más. Dos shows tuvieron y después se separaron.
Sí.
O sea, pero está. Pero hubo un grupo en los 90 que mujeres que se animaban a rapear.
Ah.
Y Bárbara Mayreles, que es Tanya Fan You Stupid, fue la primera mujer rapera uruguaya.
Exacto.
Entonces, todas esas cosas, no, o sea, está, obviamente me van a decir, oye, ay, qué importante. Bueno, es importante porque es una parte de la música uruguaya que hoy, como te digo, con el rap, como en el nivel de popularidad que tiene, digo, en Uruguay pasaban todas esas cosas. Había un movimiento, había toda una cantidad de gente que se movía en todo ese ambiente que estaba siendo no reconocida.
Claro.
Y eso de los pioneros, a mí siempre, viste que a los pioneros siempre se los trata como mal, ¿no?
Sí.
Entonces a mí siempre me interesa eso, a los pioneros hay que darle su lugar, su principal lugar.
Claro. Está también muy buena, le han y le he preguntado muchas veces en el pasado y alguna vez en alguna otra nota a Luciano Superviel cómo entró, cómo cayó en Plátano Macho, ¿no? Pero mucha gente piensa que él estuvo desde el comienzo y no fue así, ¿no?
No, claro.
Y él tenía 16 años cuando entró Plátano Macho.
Que
¿no?
Todas esas bandas van arribando, ¿viste? Se como todo, una banda, ¿no? Empiezan dos, después se empieza a sumar otro, después cae otro, pero claro, con la carrera de Luciano Superviel que tiene hasta el día de hoy, claro, vos decís, Luciano Superviel tiene que haber sido el cerebro fundador de Plátano Macho, y no, o sea, si bien estuvo a los comienzos, no fue la génesis. Y aparte, Plátano Macho era un grupo que hacía, también tiene un disco que hasta ellos mismos lo defenestran, porque antes de Perro Convention tenían un disco que era una onda de media Charly García, Prince, tuvo una mezcla así, que ellos no quieren saber nada con ese disco y quieren que nadie se entere de ese disco. Entonces ellos ya venían con una carrera, ya tenía Casa Cubierta, ya venía con años arriba de esto, ¿no? Y aparte, Casa Cubierta ya venía de tocar con El Zabalero, con los Olimareños, o sea, era otra cosa a estos raperos que estaban acá con BDS y Fanny Stupid, que hacían todo a base de experimento. Aparte no había tutoriales de YouTube, no había nada.
Claro.
O sea, agarraban una computadora y buscaban a ver cómo podían hacer para crear unos beats, para grabar, para todo.
Otro fenómeno muy interesante que también no se puede decir es un grupo solo de un género, sino que fusiona mucho, ¿no? Es la Teja Pride.
Claro. Y aparte la Teja Pride es el único de todo ese movimiento que se mantuvo constante a lo largo de los años.
Sí.
Porque BDS, Fan Yo Stupid, Rapatá, Critical Song no llegan al 2000.
Sí.
Plátano Macho tampoco, llega a las puertas del 2000 y se acaba, y Peyote Asesino resurgió hace un par de años.
Resurgió con fuerza.
Claro, sí. Pero la Teja Pride fue el único que se mantuvo en la escena, pero también porque se supo a ir adaptando a los tiempos, ¿no?
Sí.
Y no se cerró en un estilo, sino que empezó a abrirse, bueno, como es ahora, ¿no? Viste que ahora escuchás a Arjona y después escuchás a, no sé, a los Ramones y está todo, te lo ponen todo junto y está todo bien, ¿viste? Discutible o no, pero bueno, entonces la Teja Pared supo empezar a agarrar de todos lados, ¿no?
Claro.
Para seguir su propuesta. Y bueno, hasta el día de hoy son los únicos que sobrevivieron a toda esa movida.
Sí, sí. Sí, también a apostar a un equipamiento,
claro,
un grupo grande, ¿no?
Mm.
Todo eso, ¿no?
No, no, pero aparte, imagínate que no era en los 90 no era barato, con
no,
una computadora,
claro.
O sea, lo que, y le ahorraban la plata, yo cuento ahí lo que ahorraban, y después iban, compraban una cosa, entonces venía otro y decía, ¿cómo haces esto? Entonces, era como una comunidad que se iba nutriendo de lo que iban aprendiendo,
claro.
Y le decía, bueno, pasé este beat, vos tenés que hacer esto, entonces el otro iba a la casa y con su grupo trataba de hacer eso mismo. O sea, era todo casero, ¿viste? Todo sin tutorial, sin nada.
Claro. Diego, ¿qué estuviste? ¿Todo el año para este libro o más?
No, mira, lo empecé en el 2020. Y lo terminé en el 2023.
Juntando material, archivos.
O sea, lo pasa que fueron muchas entrevistas porque
claro.
Principalmente la primera mitad de los 90 no había nada. Solo algún fanzine perdido, alguna nota de rueda de primera y nada más. Entonces, yo tenía que hablar con todo el mundo y después tenía que empezar a contrastar la información que me daban, porque a veces, viste, como todo, cuando le preguntaba a dos personas diferentes, del pasado tienen recuerdos diferentes. Entonces, tenía que empezar a tratar de ver cuál era la versión, entonces tenía que ir a preguntar a otro y después a un amigo del otro a ver si lo que dice este, vos que estabas ahí. Por suerte eran, la mayoría eran aftemios, entonces tienen muchos recuerdos. Como te dije,
uno te pasaba el teléfono del otro.
Claro, ¿sí? Todo así me pasaban. Mira, yo hace mucho que no hablo con él, pero él puede tener el teléfono de tal. Entonces ahí era entrevista, y era entrevista de 2 horas cada una, 2 horas. Y después otra vez volvía cuando, con muchos hice después de hacer toda la primera ronda, investigaba y después volvía a repreguntar. O sea, fue mucho laburo. Mucho laburo.
Mucho.
Pero fue sí. Apasionante, ¿no? Porque aparte cada vez que descubría algo era como un trabajo arqueológico, ¿no? Que
claro.
Descubrí una nota perdida ahí.
Totalmente.
Ya está.
Totalmente, sí. Y bueno, tenés 2 libros vinculados a lo musical, que lo otro interesante es que te gusta, ¿no? No es que te contrataron para escribir sobre.
No.
Pero tanto buenos muchachos como los grupos que integran el rap uruguayo, ¿no?
Sí, sí, aparte lo consumí, o sea.
Claro.
Lo consumo, ¿no? O sea,
sí,
buenos
sí,
muchachos
sí.
Los iba a ver en Perdidos en la Noche, de ahí para adelante.
Claro.
Y a Fan Yo Stupid y BDS los veía en vivo cuando
claro,
tocaban.
Totalmente.
Que es como yo te digo, era rap y acá no había nada. Y el público miraba, claro. Y no había ningún rapero. Éramos
sí,
todos.
Claro.
Adolescentes comunes y corrientes, ¿no?
Y ahora, Diego, ¿qué vas
y
a
ahora?
Grandes espectáculos. ¿Una vez al año de alguna banda?
Sí, voy, pero mucho, como todo, ¿no?
Menos.
Me gustaría ir mucho más, pero ahora voy muy poco. Miro mucho video de lo que le pasó.
Pero, por ejemplo, a Buenos Muchachos lo
sí,
vas a ver.
Sí, lo voy a ver, generalmente cuando cuadro, que porque yo, como laburo de yo lunes a jueves, generalmente estoy en Buenos Aires.
Claro.
Entonces, cuando cuadra que esté acá, generalmente voy a verlo, ¿viste? Y
claro.
A espectáculo de rap no tanto, porque... Claro. El rap que se hace ahora mucho no me, viste, no es lo que a mí me gustaba del rap de los 90, que era como más denso, más,
sí.
Tenía otra cosa, era como muy livianito, viste, no sé, no lo encuentro, es lo que hablábamos, brecha generacional, viste,
claro.
Y está bien que sea así,
y
a mí me gusta el rap viejo y a ellos les gusta el rap nuevo.
Sí, entiendo, y allá en Argentina se hizo alguna banda o no.
Lo que pasa es que allá en Argentina me consume el trabajo, me consume... yo salgo, me meto en unos depósitos, apartamentos llenos de discos, a clasificar, a ordenar, sí. Me meto a las 9 de la mañana y salgo a las 8 de la noche.
¿Sí? O sea, ¿todo el día?
Todo el día, todo el día. Estamos con el archivo más grande de música uruguaya del mundo.
Sí, eso me enteré, sí.
Entonces es catalogar, buscar información, cargar datos en las computadoras. O sea, es un trabajo más
odónico. Es un tesoro eso.
¿Eh? ¿No? Eso sí. Sí, sí, un tesoro.
Que además continúa, porque se sigue no la se búsqueda, para. La selección, todo.
Y porque
¿no?
Nosotros no ¿sí? nos concentramos solo en los músicos, ¿sí? en los que editan, o sea, los músicos de acá de Uruguay. O sea, si nos dicen, mirá que en la Filarmónica de Viena, el tercer fagot es un uruguayo y grabó discos con la Filarmónica de Viena. Entonces vos ya tenés que dejarlo ahí, que saber que tenés. Un músico uruguayo que grabó con la
¿por esta propuesta te fuiste a vivir allá?
Claro, yo vivo acá y allá. O sea, estoy en medio del río.
Está.
De lunes a jueves acá, allá, y viernes, sábado y domingo acá en Uruguay.
Acá en Uruguay.
Y una cada tanto me quedo acá porque tengo un depósito acá de discos y de archivos que hay que seguir laburando.
Que también tiene que ver con lo
todo
mismo.
Todo lo mismo.
Ahora, eso... En algún momento un documental también
y
hay
eso,
que mostrar.
O sea,
eso,
el fin de esto es como crear una gran biblioteca de la música uruguaya. O sea, que vos puedas ir a ese lugar y tengas toda
porque
la data.
Ese lugar hoy no se puede visitar, ¿no?
No, generalmente son. Es en Buenos Aires son archivos privados y acá son depósitos.
Claro.
Que ellos están ordenados, los discos y todo, pero que no se puede visitar.
¿Y el ideólogo de esto va y escucha algo?
Y ahora no tanto porque es una persona que ya sea mayor, es un banquero argentino, se llama Roberto Domínguez.
Bueno, a mí me llama la atención la fascinación que él ha tenido como para invertir su dinero en nuestra... Me parece...
Es increíble.
Increíble y qué bueno.
Es que por eso o sea, más allá que para mí también es otro honor que él me haya elegido a mí, es una causa que me la metió a mí fue como una no sé si es un don, una maldición que me metió que ahora cargo yo con esa cosa de que
y
no
digo,
sé cómo...
¿con qué empezó él que le encantó la música uruguaya?
Con Zita Rosa. Entonces él venía, yo siempre me doy cuenta, ¿no? Él venía acá a Uruguay y los discos de Zita Rosa, Limareños, El Sabalero. Y era, nadie le daba importancia y veía al Sabalero tocar en un lugarcito para 10, 15 personas y la gente ni lo escuchaba. Entonces decía, miren el tesoro que tienen acá y no le están dando pelota. Entonces él mismo empezó a coleccionar. Pero claro, es como el coleccionista, empieza con una cosa y después dice, ¿y los que están acá en Argentina, por qué no los coleccionan los músicos uruguayos? Y ahí, y en el tango ni te digo.
Bueno, tango.
O sea, son más de 300.000 discos que tenemos, ¿no?
No, es impresionante.
Hoy pueden entrar 10, o 1.000, o 50.000 discos, porque compramos los archivos de las radios. De acá a Uruguay tenemos archivos de radios.
Increíbles, ¿no?
Increíbles.
Por nombrar algunas,
El Espectador, Monte Carlo. De todas tenemos... Porque si no llegamos a la radio... Llegamos al que se lo compró a la radio.
A la radio, claro.
Entonces, y nosotros...
Es
dame todo. Y ahí voy yo y me tengo que sentar, como cuando me llegan 50.000 discos, sacar de a uno y mirar a ver si hay un uruguayo, no hay un uruguayo, si puede haber, y si no, lo mando a su lugar.
Sí.
Colecciones de Perales, de Serrat y de todo, tenemos dos, tres, cuatro veces. Pero, como ha pasado con... Te salta una información que en un disco de Los Chalchaleros está un uruguayo.
Allá va.
Entonces no tengo que ir a buscarlos a recorrerme las disquerías al archivo de donde tengo todos los discos de Los Chalchaleros y lo busco y lo saco y existe para Uruguay, ahí lo mando.
Es increíble, Diego. Lo voy a dejar para otra oportunidad que vuelvas y poder entrevistarte para continuar el tema porque es fascinante.
No, es muy fascinante.
Hoy quería más que nada hablar de tu libro, pero es increíble y bueno, quizás eso sea también un además de que un museo, un libro, un documental, tiene todo, ¿no?
Aparte eso va a quedar va a quedar para el público, ¿no? O sea, va a quedar para todo.
Claro.
Que si vos querés hacer algo, vas a conocer todo lo que pasó en Uruguay, ¿no?
Hay que hablar. Bueno, muchas gracias, Diego.
No,
el libro está en librerías, Editorial de Estuario, editorial, Uruguayan Locos, los comienzos del rap en Uruguay, de Diego Rocha.
Gracias. Gracias por la invitación.
Cualquier cosa o con varias metáforas explica. Monarca, soberano y rey, qué encanto. Todo es un mismo nombre repetido, y tres veces también con un sentido son pontífice, papa y padre santo. Pero hay de grande aprecio entre los hombres un cierto pajarraco o alimaña, que tiene más sinónimos y nombres que títulos tenía el rey de España. Yo, por tal de evitarosle trabajo de una investigación algo penosa, diré que esa alimaña o quisicosa no es el papa ni el rey, sino el carajo. Miembro viril o miembro solamente le llama el diccionario, que mezquino. Sus nombres en el uso más frecuente son el nabo, el zurriago y el pepino, el cimborio, la trima.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.